Kerigma, Escuela de Predicadores, presenta su programa evangelístico Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que pueda encontrar edificación, exhortación, consolación. Lo dejamos en la voz del ministro Óscar Álvarez. ¡Bienvenidos! Dios les bendiga a todos los que nos escuchan. Este es Óscar Álvarez, el legado de Sal, sazonando generaciones. Estamos con ustedes, amados hermanos, una vez más aquí con un tema muy importante. Yo creo que a todos nos va a servir de edificación, de exhortación y de consolación, así como siempre trayendo buenas nuevas del reino de los cielos para todos ustedes que están a bien escuchar este programa de bendición que es Legado de Sal. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos sin más aquí con ustedes tratando de llevar el mensaje celestial para todos aquellos hermanos que están a bien practicar y llevar y transmitir este mensaje a todas las naciones. Definitivamente muchos de nosotros nos hemos preguntado cuál es el método o el mejor método del evangelismo o para evangelizar a la gente. De igual modo, podría usted preguntarse o preguntarle a un pescador cuál es el mejor método para pescar, con una red, un arpón o un anzuelo. Eso depende de las circunstancias. Hace mucho tiempo Jesús llamó a unos pescadores y ofreció darles un curso completo sobre métodos de evangelismo y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esto está escrito en Mateo 4:19. Los discípulos siguieron a Jesús y de él aprendieron a relacionarse todo lo relacionado con el poder del mensaje y los métodos del evangelismo. De él aprendieron a orar, aprendieron a enseñar, aprendieron a predicar, a sanar a los enfermos, a alimentar a los hambrientos y ayudar a los pescadores a encontrar a Dios. Es decir, a los pecadores, no a los pescadores, porque ellos eran pecadores y pescadores. Pero mire qué interesante. Les enseñó Jesucristo a planificar sistemáticamente las giras evangélicas que él hacía y a utilizar también las oportunidades inesperadas para dar el evangelio a la gente. Ellos aprendieron a visitar a la gente en sus hogares y hacer uso de las ocasiones especiales para evangelizar. Oyeron a Jesús predicar a las multitudes en las festividades religiosas, hablar sobre el reino de Dios con los ciudadanos prominentes y a dar las nuevas de salvación a una paria de la sociedad junto al pozo de una aldea. El pescador debe ir donde están los peces, eso es lógico, y Jesús lo llevó al evangelio a donde estaba la gente, porque dicho sea de paso que los pecadores deben ir al evangelio, es decir, a donde están las buenas noticias. Enseñó a sus discípulos también a usar todo tipo de facilidades que pudieran seguir un patio, una sala de casa, las calles, la playa, la ladera de la montaña, un hogar, un bote prestado. Los discípulos aprendieron también los principios básicos para lograr una buena comunicación con el mejor maestro y comunicador de todos los tiempos, sin lugar a duda. De él aprendieron a considerar a sus oyentes, a dirigir el mensaje a sus intereses y necesidades y a utilizar un lenguaje de ello que ellos pudieran entender. También les enseñó a tomar la palabra de Dios como base para su mensaje, hacer preguntas e usar ilustraciones y llamar, hacer ilustraciones, ya lo decía yo, llamar a una decisión. Es decir, que una vez que ellos habían predicado y expuesto la palabra o el mensaje del cielo, la gente debía tomar una decisión de si seguir o no seguir a Jesús. De él aprendieron también a considerar a sus oyentes y a dirigir el mensaje a sus... ¿cómo se puede decir? A tomar estas decisiones. No solo aprendieron con sus métodos, sino también con sus actitudes, su amor por Dios y por el hombre. Su dedicación y celo, su fe y consagración a la voluntad de Dios fueron armas que marcaron a Jesucristo y lo pusieron muy por encima de los más predicadores, es decir, de los escribas y de los fariseos. Después de que los discípulos aprendieron a pescar hombres, Jesús los llenó con su espíritu y los envió para que ejecutaran el trabajo del cual ya habían cursado tiempo atrás, y les ordenó: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su mandato y su promesa pertenecen inalterables hasta el día de hoy. Eso sin lugar a duda, y están vigentes para todos nosotros, porque aún no hemos terminado esta gran comisión que se empezó desde aquellos días con los 12 apóstoles. En la actualidad tenemos unos equipos, hacemos grupos y tenemos oportunidades para el evangelismo que no se conocían en aquel entonces cuando Jesús anduvo sobre la tierra. Al hacer uso de ellos, conviene que sigamos los principios que Jesucristo estableció para los pescadores de hombres, porque fue el maestro de excelencia, y hay cosas que nosotros tenemos que ver. Ojo, ir a donde está la gente, ¿verdad? Usar toda la oportunidad para dar el evangelio a la gente. Usar el método que mejor se adapte a las necesidades de las gentes. Y utilizar el equipo y las facilidades que tengamos a la mano para alcanzar a las gentes, es decir, a las almas. En este momento en que usted comienza a estudiar los principios, en este momento en que usted empieza a utilizar los principios básicos del evangelismo y la gran variedad de métodos que existen hoy día, Jesús dice: ven conmigo y te enseñaré a pescar hombres. Es decir, el mejor maestro es Jesús. Cuando veamos los métodos que él utilizaba, cómo es que se acercaba a la gente, cómo entablaba relaciones interpersonales con las personas y cómo él enseñaba, es más que una invitación a aprender los diversos métodos que mejor convengan a las circunstancias que rodean a las almas o las gentes. Es la promesa maravillosa de que sus esfuerzos tendrán éxito. Es decir, que todo lo que tú hagas siempre que estés con Jesús tendrá un gran éxito. Él nos enseñará a nosotros a ganar hombres y mujeres y niños, familias enteras, naciones enteras para Él. Esto es una realidad porque nosotros entendemos que Él es el maestro por excelencia. Cuando nosotros planificamos con nuestros propios conocimientos, cuando nosotros tratamos de hacer las cosas conforme al conocimiento que hemos adquirido, pero tratamos de ayudar a Dios, nos puede acontecer lo mismo que le sucedió a Abraham y a Sara cuando trataron de hacer que la promesa de Dios de darles un hijo fuera más rápido. Todo es en el tiempo de Dios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y no sea que nos nazca un Ismael que no sea contado por Dios, lejos de tener un Isaac, que es el hijo de la promesa. Por eso es importante que nosotros caminemos con el Señor y que dejemos a un lado todas nuestras estratagemas de hombre o de humanismo para que podamos caminar con el Maestro. Porque la obra de Dios es la nuestra, es decir, somos colaboradores solamente de Dios. Nosotros no somos más que colaboradores de Dios, y esto lo dice la primera carta de los Corintios en su capítulo 3 y versículo 9. Hay algo que nosotros tenemos que entender, amados hermanos, y es que hay preguntas que nosotros debemos hacernos a nosotros mismos para identificar qué es lo que vamos a hacer en el Señor y cómo vamos a comenzar la buena obra. Porque lo primero que tenemos que saber, ¿qué es el evangelismo? ¿Cuál es su significado de la palabra evangelismo? ¿Cuál es la autorización para evangelizar? ¿Y cuáles son los métodos básicos del evangelismo? Así como la obra de Dios en el evangelismo, el plan de Dios en el evangelismo, los patrones divinos en el evangelismo y el poder de Dios también en el evangelismo. Es decir, la parte nuestra en la relación con Dios, en la relación con la iglesia, en la relación que tenemos con las almas perdidas y en la relación que existe con Satanás. Todas estas cosas, cuando nosotros las tomamos en cuenta, vemos un paquete muy completo que Jesucristo conocía y por eso hizo las cosas excelentemente, porque era un hombre, un Dios que se hizo hombre de carne como nosotros, que supo guiar al Padre. Él siempre dijo: yo no hago nada de mí, sino todo lo que el Padre me dijo que hiciera, eso es lo que hago. O todo lo que el Padre me dice que haga, eso hago. Porque Jesucristo todo lo hizo en el tiempo presente y la palabra de Dios es un presente continuo. Porque nunca pasa, la palabra misma dice que cielo y tierra pasarán, aún la profecía se acabará con las lenguas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Así es que es un presente continuo que no acaba en todos los tiempos, puede utilizarse de la misma manera. Vamos a ver cómo a comprender mejor el evangelismo y a señalar las escrituras donde se nos autoriza y qué se nos autoriza hacer y cuáles son los métodos básicos que Jesucristo utilizó. Y también vamos a acomodarnos al plan de Dios, no que el plan de Dios se acomode a nosotros, sino nosotros al plan de Dios para compartir el evangelio. Dicho sea de paso, es compartir, no impartir. Nosotros compartimos la que ya recibimos, las buenas noticias que recibimos, pero también entonces lo que hay dentro de nuestro corazón también lo damos, confiando en que reconocer nuestra relación con Dios, reconocer nuestra relación con la iglesia y el mundo exterior, debe ser que nosotros debemos consagrarnos a Cristo para poder llevar una buena noticia a los que están esperándolos. Y vamos a ver primeramente qué es el evangelismo. ¿Cuál es la primera cosa que le viene a la mente a usted cuando usted oye la palabra evangelismo? ¿Se le viene quizás cultos en la iglesia, grandes campañas, decirle a sus amigos lo que Cristo ha hecho por usted, o el pastor invitando a una persona para que hagan miembros o se hagan miembros de una iglesia? La palabra evangelismo puede tener diferentes significados según las personas. Asume formas diversas y muchos métodos. ¿Qué éxito tienen estos? Está hablando de los métodos. ¿Cuáles son los resultados de esto? En cierto modo, de la idea que el obrero tenga de lo que es el evangelismo, es decir, lo que los obreros, está hablando de nosotros que vamos a salir a evangelizar, que tenemos ese deseo de comunicarle a la gente la esperanza que nosotros tenemos. Nosotros debemos tener una visión clara, metas claras y lo que se debe hacer para alcanzarlas. De modo pues que comencemos con nuestro estudio de evangelismo antes de evangelizar. Es decir, debemos ser previamente preparados, dándole miradas al significado de la palabra y los métodos básicos de evangelismo que están escritos en la palabra de Dios. Y yo quiero compartirles el significado de la palabra evangelismo. La palabra evangelismo proviene de la palabra griega evangelizdo, cuyo significado es traigo buenas noticias. Básicamente, el evangelismo es dar a la gente buenas noticias del evangelio. Es decir, mire cómo es la cosa, dar buenas noticias del evangelio. En sí, el evangelio es bueno, pero dar las buenas noticias, el extracto de las buenas noticias del evangelio, es decir, es doblemente bendición, doblemente buenas noticias. El evangelio significa buenas noticias. Evangelizamos cuando le llevamos a la gente las buenas noticias de que Jesucristo, el Hijo de Dios, les salvará de sus pecados y les dará vida eterna. Ahí está. Les salvará de sus pecados y les perdonará los pecados y les dará vida eterna. Sin embargo, la palabra evangelismo, tal como la usamos en la actualidad, incluye más que simplemente contar buenas cosas o cosas nuevas. Procuramos persuadir a la gente que actúe de acuerdo con ellas, que acepte a Cristo y todo cuanto escrito está y se ofrece en las Escrituras para aquellos que se arrepientan y quieran venir al Evangelio, y aquellos que no, que tengan la información que hay verdaderamente. ¿Por qué es eso informar? Informar es llevar una buena noticia, es una información que ellos necesitan saber para poder hacer una elección. Ya lo habíamos dicho anteriormente, les ayudamos a dar este paso. Después de eso, hacemos todo lo que podamos para darles la solidez en la fe y la fraternidad que se envuelve en el cristianismo, en el cuerpo de Dios, es decir, en donde nosotros nos congregamos. Hay cosas bien importantes que nosotros necesitamos saber, y que cuando nosotros conocemos de dónde venimos, cuando nosotros entendemos la identidad que hemos tomado en Jesucristo, entonces el Evangelio es la presentación de Jesucristo. Es el poder del Espíritu Santo, de tal manera que los hombres puedan llegar a confiar en Él como un Salvador y servirle como Señor en la fraternidad o en la hermandad tan grande que tenemos, que es nuestra iglesia, donde nosotros nos congregamos, porque nosotros somos parte de la iglesia. No es el templo o el building donde nos reunimos, sino el cuerpo de Cristo somos tú y somos yo. Y tú, si nos estás oyendo, que quieras unirte a nosotros, porque dentro del Evangelio hay mucha buena noticia, pero evangelizar a la gente es llevarle estas buenas noticias a ellos para que ellos puedan tomar una decisión acerca de su vida. No en este mundo, sino en la vida eterna. ¿Con qué derecho vamos a una persona? Esto sí es bien importante que lo veamos. ¿Con qué derecho vamos a una persona de otra religión y le hablamos respecto a de nuestro Dios o de nuestra fe? Compartir nuestra fe, hermanos, a veces nos es un poquito difícil cuando no entendemos el significado de lo que es el evangelismo y a quienes debiéramos evangelizar, a quienes debiéramos dar a conocer este evangelio. Pero si la gente desea adorar a Satanás, hablamos con respecto de nuestro Dios. Y si la gente desea adorar a Satanás, orar al sol o a los ídolos o a la lluvia o a los diversos dioses que existen, estatuas y cosas como esas sobrenaturales que se presentan, ¿tenemos algún derecho para molestarles? Eso es lo que tenemos que preguntarles. Hay muchas buenas enseñanzas en la mayoría de las religiones, porque pues habríamos de tratar de cambiar las creencias y costumbres de la gente. ¿No se lo había preguntado? ¿Con qué autoridad salimos a predicar el evangelio? Bueno, el gran Dios del universo, el único Dios verdadero, el que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, nos ha ordenado que llevemos su palabra a toda persona sobre la tierra. Esa es la autoridad que a nosotros nos da ir con todas las personas que anteriormente nombramos. Jesucristo, el Hijo de Dios, encomendó esto a la iglesia, es decir, a los primeros, a la primera iglesia, a los apóstoles que fueron a él. Con él, que estuvieron caminando con él, que fueron adiestrados por él. Le denominamos la Gran Comisión. Regularmente nosotros llamamos la Gran Comisión. Esta es la palabra de Dios, donde tenemos nuestras órdenes y nuestra autorización. Es ahí donde nosotros podemos decir, bueno, hemos sido enviados, porque es una orden. Vayan, ¿verdad? Y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he enseñado. Miren qué importante y qué gran cosa nosotros debemos saber, que tenemos un certificado de autorización que proviene directamente de Cristo. Y definitivamente nosotros entendemos que Cristo nos dejó este legado para que nosotros lo transmitiéramos a las criaturas, a todas, sin omitir a nadie. porque escrito está que Dios quiere que todo hombre se arrepienta y venga al pleno conocimiento de su evangelio, para que la luz le resplandezca en sus rostros, la gloria de Dios resplandezca en ellos y salgan de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Está autorizado por la presente para testificar de Jesucristo y de las buenas noticias de celestiales para salvación, conforme a las instrucciones dadas por Jesucristo, que es la palabra viva de Dios, según Hechos 1:8, según Mateo 28, 18 y 20, según Marcos 16, 15 y 16. Jesucristo es la autoridad suprema en el cielo, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Es decir, Jesús les dio estas órdenes a sus seguidores en varias ocasiones, de modo que tenemos la gran comisión en Hechos 1:8, como ya lo dijimos. Tenemos la gran comisión también, como lo dijimos, en Mateo 28, 18 y 20, y en Marcos 16, 15 y 16, y cada vez con un énfasis distinto en cuanto a los métodos que hemos de usar. Vamos a leer definitivamente algunos versículos y fijarnos en la palabra potestad. Esto está escrita en Mateo 28, del 18 a 20. Dice: toda potestad me ha sido dada, toda potestad. Oiga, esa es una palabra clave que nosotros tenemos que marcar en nuestro corazón, guardarla y buscar qué es la potestad. Algunas versiones la traducen como autoridad. Jesús es el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y ha prometido estar con nosotros. O sea, podemos contar con el respaldo de su autoridad suprema y con que Él nos dará apoyo oficial para que cumplamos sus órdenes. Esa es decir, que cuando tú conoces todas estas cosas y crees, todo esto va a manifestarse por medio de señales. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque todos los hombres hoy día buscan señales, pero tú no eres un buscador. Nosotros, el evangelista no debe buscar señales, sino las señales deben buscar al evangelista. Aquel que cree, estas señales le seguirán. Así está escrito. Bueno, vamos a seguir para no quedarnos ahí. Cuando la iglesia primitiva predicó el evangelio y habló a la gente respecto de Cristo, fue perseguida. Es decir, que cuando nosotros hagamos esto, también sufriremos persecución. A los discípulos se les dio una orden de no volver a hablar acerca de Jesús, pero ellos reconocieron, oiga, reconocieron la palabra de Dios, era una autoridad. Ellos reconocieron que la palabra, que la orden, que el mandato, que la gran comisión que se les había dado, no podían dejarla solamente por una prohibición, sino reconocieron que la autoridad de Dios venía de Él, y esa autorización era mucha más alta incluso que las órdenes de los hombres, por lo que seguían y siguieron testificando. Y hasta el día de hoy, hombres todavía con esa identidad, con esa personalidad que han adquirido de Jesucristo y de estos apóstoles que también nos fueron como ejemplo, siguen predicando la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, por lo que seguían testificando y siguen testificando. Qué bendición para nosotros que ellos procedieran a seguir compartiendo esa palabra, testificando de las cosas que vieron y oyeron. Los apóstoles fueron echados a la cárcel, pero un ángel los puso en libertad. Es decir, estas son las señales que siguen a los que creen. Al ser llamados ante el concilio religioso que los había amenazado y puesto en prisión, Pedro explicó por qué habían desobedecido las órdenes. Tenían órdenes de una autoridad superior de la que tenían ellos enfrente. Era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto está escrito en Hechos, en su capítulo 5 y versículo 29. Donde quiera que Dios les envíe, vaya con poder. Que le da la misión que usted ha recibido en los versículos que hemos visto bíblicos. Recuerde también que Jesús está con usted. Eso es importante. Cuando salimos a predicar, debemos entender que no vamos solos, sino que Jesús va con nosotros. El Espíritu Santo abre brecha Y entendemos, nosotros hemos hablado que hay ciertos métodos básicos de evangelismo, y algunos de los métodos básicos de evangelismo son las maneras en las cuales presentamos a Cristo con el propósito de persuadir a la gente, aceptarlo como Salvador y servirlo como Señor. Vamos a estudiar algunos métodos diferentes y veremos cómo los unos refuerzan a los otros. Jesús y sus apóstoles adoptaban sus métodos a las circunstancias. La base de toda su labor de evangelismo era el poder del Espíritu Santo, quien vivía en ellos y oraba por medio de ellos. La oración mantenía abiertas las vías de comunicación. Oiga, ojo, Dios les daba su mensaje para toda ocasión y la valentía para presentarlo. Podemos decir que el método fundamental del evangelismo es permitir que Dios obre por medio de nosotros. Sin embargo, al hablar de métodos, nos referimos mayormente a cómo hacemos nuestra parte de la obra. Predicación, enseñanza y testimonio son tres métodos básicos del evangelismo que el Señor ha encomendado al uso de sus seguidores. Podemos utilizar unos o dos a la vez o combinar los tres en varios métodos de evangelismo. La predicación, que proclamamos o anunciamos públicamente en el evangelio y hacemos un llamado a la gente para que deje de pecar y acepte al Salvador. Esta es la enseñanza que explicaremos, las verdades del evangelio, y ayudaremos a la gente a aplicarlas en su vida o en su testimonio, para que su testimonio sea bueno. Le decimos a la gente lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que puede hacer por ellos. La obra de Dios en el evangelismo es, sin lugar a duda, el plan más emocionante y bueno que ha venido a los hombres. Él nos ha dado su palabra, nos ha dado los modelos a los cuales debemos seguirnos mediante el Espíritu Santo. Él nos da el poder también para lograrlo. El plan de Dios para el evangelismo es una parte de su gran plan de redención. Antes de que Él creara el mundo o formara al hombre para que fuera objeto de su amor, Dios vio el problema que traería el pecado. Separaría a la raza humana de Él y lo haría imposible que disfrutara de la vida feliz y eterna que Él que le deparaba en el tiempo de Dios. El pecado tendría que ser castigado por la muerte. Por eso dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. El único modo de salvar al pecador sería que una persona inocente tomara su lugar. De este modo, Dios planeó sufrir Él mismo el castigo que nosotros merecemos, o los pecadores merecemos, por causa de nuestros pecados, es decir, la muerte. Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, tomaría la forma humana y moriría en lugar nuestro. Resucitaría y dejaría la vida eterna a todos los que aceptamos o lo aceptamos como Señor y Salvador. El Espíritu Santo vendrá a vivir en nosotros o en ellos y a darle una nueva naturaleza. Él quebrantará el poder del pecado y nos hará hijos de Dios. Él es el plan de redención de Dios. Nosotros entendemos por la palabra que este plan tan maravilloso del Dios que nos amó, como dice en Juan 3:16, por tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único por nosotros, para rescatarnos, para salvarnos. Se lee tan fácil, pero esto conlleva gran sacrificio de parte de Dios. Pero Dios, Dios sabe que se necesitarán mensajeros para que llevasen las buenas noticias de la redención al mundo. Es decir, nosotros que tenemos ese deseo ese fuego que nos quema, que esa llama ardiente en nosotros, que queremos transmitir y regresar la copa que Dios nos ha dado en su misericordia al mundo entero. ¿Qué mejores mensajeros podría haber que aquellos que hemos experimentado la salvación, aquellos que hemos sido arrancados de la locura, de la muerte, aquellos que hemos sido sacados del lodo cenagoso, aquellos que hemos sido sacados del alcoholismo, de la drogadicción, de la mentira, del adulterio, de... podría aumentar la lista grandemente de la gritería, de los celos, de las blasfemias, de la arrogancia, del egocentrismo y de tantas cosas que Dios nos ha salvado. El Salvador nos acompañará, el Espíritu Santo obrará por medio de nosotros y formará la iglesia del Señor de Jesucristo, porque es Dios quien añade todos los días las almas que deben ser salvas. Nosotros solamente debemos llevar este mensaje, es decir, esparcir la semilla, unidos con un mismo corazón para la obra de redención. El Señor que tenemos, que el Dios de la misericordia ya nos ha dado, para que el evangelio de Dios podamos trabajarlo, es decir, obrar por medio de este evangelio a través de toda la iglesia, para llevar todas estas buenas noticias al mundo entero. Dios está obrando por medio de la totalidad del cuerpo de la iglesia para el mundo. Vamos a ir, yo quiero que veamos el modelo divino en cuanto a los planes de Dios. Y vamos a volver para esto al huerto del Edén, para examinar el modelo básico de Dios para el evangelio o para las buenas noticias. Ahí le oímos llamar a Adán: ¿a dónde estás? Oiga cómo le llama el Señor por primera vez. El Señor le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Porque entonces este hombre había caído en pecado, y siempre que Dios descendía al huerto había una relación, ya sea que yo quiero pensar que Adán ya estaba esperando a Dios cuando viniera, pero en esta ocasión, después de haber caído, estaba escondido. Y la mayoría de las personas que están en pecado se esconden y no quieren venir a la luz, precisamente para que sus pecados no sean descubiertos. El Señor me habló acerca de que no es bueno que el hombre esté solo. Me dio una palabra así y me llevó a investigar ciertas situaciones que más adelante voy a traer ese mensaje que Dios me dio en el cielo, del cielo, y me dijo que investigara cómo cazaban los lobos, cómo cazaban las leones y cómo cazaban las hienas, porque ahí había un mensaje grande para muchos de nosotros. Yo estoy trabajando en el mensaje de Dios, estoy haciendo una exégesis profunda para traerles un mensaje como Dios quiere que ustedes lo reciban, porque sabemos que es importante que nosotros ni pongamos ni le quitemos a lo que el mensajero ha enviado por medio de nosotros, que solamente somos un conducto de bendición para todos aquellos que nos escuchan. Mire, nos quedamos en que Dios le dice: ¿a dónde estás? El amor de Dios por los perdidos lo lleva a donde quiera que estén escondidos cuando están tratando de ocultarse de él. El llamado de Dios está siempre ahí. He aquí una parte esencial del modelo divino que nosotros debemos ir, porque los pecadores están ocultos. Así es que, evangelista, el hermano que estás llevando las buenas noticias, nosotros debemos buscar al pecador, porque todo el pecador está escondido. Entonces debemos llevar esto a las personas que no quieren salir a la luz. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Quién era ese? Juan el Bautista. Definitivamente nosotros entendemos que esto era así. Era un hombre que clamaba buscando a los pecadores, el que vino a preparar el terreno para Jesucristo. Podemos aprender algo acerca de los métodos del evangelismo al examinar las escrituras, al examinar lo que Dios empleó en el Edén como vimos a Dios buscando y llamando al pecador por su nombre. Y miren después qué es lo que pasa. Dios le interrogó acerca de lo que él le dice, interrogándolo y confrontándolo. Nosotros no podemos pasar por alto el pecado. Dios nos da la muestra de cómo él empieza a preguntarle interesado a Adán por qué se escondía, quién le había enseñado que estaba desnudo, cómo se había dado cuenta que estaba desnudo. Él le dice claramente, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mire, directamente lo confrontó con el pecado y lo que él había hecho, con la culpa. Dios le da un mensaje a Adán y a Eva, les muestra los resultados funestos de su pecado, pero a la vez también les habla de un Salvador que liberaría, les habla de un libertador que vendría a libertarlos del poder del pecado en que habían caído, es decir, del poder de Satanás. Les proporcionó una ropa adecuada para ponérsela decentemente y los persuade a ponérsela también en vez de los pobres delantales de hojas que ellos mismos se habían cosido. Es decir, que el hombre cuando peca, cuando cae, no solo se esconde de la presencia de Dios, sino que él mismo trata de cubrir sus pecados. Pero Dios les dio las ropas adecuadas, él les dio las instrucciones adecuadas para que ellos quedaran vestidos, y el Señor les profetiza y les dice que vendría un libertador del lugar o de la prisión en que habían caído. Seguimos el modelo, vamos a seguir este modelo. Cuando permitimos que Dios nos dirija en la búsqueda de los perdidos, él llamará al perdido a través de nosotros y nos utilizará, oiga bien, como voz suya para llevar a cada persona un mensaje, porque cada persona necesita escuchar un mensaje específico. Recuerde que todos fuimos hechos conforme a la voluntad de Dios, y cada uno de nosotros somos seres independientes con dominio, ¿cómo se puede decir? Tenemos el libre albedrío. Entonces cada uno debe decidir por sí mismo, pero debemos presentarles el mensaje de Dios que Dios nos esté dando. No podemos hablar de nuestro corazón, sino debemos esperar que el Dios que escribió las Escrituras nos hable, para que también ese mismo mensaje que nos están dando lo llevemos a aquellas personas que necesitan oírlo. Me decía un hermano en Cristo llamado Miqueas Ramírez, un pastor de República Dominicana, que cuando yo comenzara a predicar y evangelizar, me dijo: mira, los que se van a convertir con tu voz, se van a convertir con tu voz. Nadie más va, ellos te están esperando específicamente a ti, porque Dios te ha designado y te ha formado para que tú le lleves el mensaje a cierto número de personas. Porque recuerde que nosotros tenemos cierto un propósito, y dentro de nuestro propósito ya hay un listado de gente que va a escucharnos y va a convertirse. Es decir, usted tiene otro listado y otra persona tiene un listado. Los que se van a convertir conmigo no se convertirán con otra persona, sino con la que es correspondiente. Por eso muchas veces nosotros pasamos diciéndole, yo no sé si usted ha vivido esta experiencia trabajando con una persona, con el evangelismo, tratando de traerlo a Cristo, hablándole cada que lo vemos: mira, Cristo te ama, ven a la iglesia, hay una esperanza para ti, puedes salir de la drogadicción, puedes salir del alcoholismo, mira que eres un hombre así, Dios tiene planes grandes en tu vida, pero esta persona no se convierte. Pero viene otra persona y de un día para otro él le habla y este se convierte y empieza a ser una persona que asiste a la iglesia, que empieza a cambiar su vida y también empieza a cambiar toda su forma de ser. Y a veces nosotros nos sorprendemos grandemente, pero sabemos que Dios hace las cosas como quiere y tiene mensajeros diversos para que la gente se convenza, porque él es el que convence de juicio, de pecado y de arrepentimiento. Así es que estas son cosas que nosotros debemos comprender. El modelo de Dios para el evangelismo va más allá de hallar a los pecadores y darles un mensaje. O eso decía, que es algo que no solamente es darles un mensaje o una información celestial que podamos solamente aprender, porque eso es lo que muchas veces hacemos. Aprendemos versículos bíblicos de evangelismo, como Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos aprendemos Isaías 1:18 y cosas del estilo. Aprendemos Juan 3:16 y nos aprendemos un catálogo de preguntas y respuestas para la gente, pero el verdadero mensaje viene directamente del cielo. Es bueno que memoricemos, porque dentro de esa memorización Dios tomará palabras que nos harán que vendrán de Él directamente, y que cuando le hablemos a las personas sin recitar todos estos versículos bíblicos, vendrá un mensaje divino que convencerá de juicio, de arrepentimiento y de pecado a la persona que le estemos hablando. Nosotros vimos en los versículos, en el versículo que vimos, cómo Dios le demuestra a Adán y a Eva que los amaba, porque les hizo estas ropajes, hizo un sacrificio ahí en el Edén. No se ve, pero se percibe. ¿De dónde entonces pues tomó las pieles? Tuvo que haber un sacrificio. Vistió a Adán y a Eva, haciendo posible que ellos se presentaran ante él, porque ya no podían estar delante de él por la condición en que ellos se miraban. No era la conciencia de Dios, sino la conciencia del hombre delante de Dios. Y ante el hombre, sin tener ellos podían ahora presentarse delante de Dios sin tener vergüenza o avergonzarse de la desnudez en que se hallaban. Entonces estas ropajes se los hicieron para eso. Esto es tan solo un débil anticipo de lo que Dios iba a hacer por medio de un salvador al mundo pecador ante la cruz del Calvario. Nos hace recordar que al hablar del juicio de Dios contra el pecado, debemos hablar también del amor que Él tiene por el pecador y a la gente que debe verse ese amor en nosotros para creer que nosotros lo decidimos. Es decir, no podemos decirle a la gente ven a Cristo cuando nosotros no mostramos nuestro amor entre nosotros. Por eso Jesucristo lo dejó establecido: un nuevo mandamiento os doy, que se amen unos a los otros. Y en esto, dice la palabra, Él lo dijo, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Es decir, el amor entre el cuerpo de Cristo nos dará testimonio ante la gente, ante los pecadores, que se debe en que nosotros hemos alcanzado la misericordia de Dios, y que debe ver ese amor entre nosotros para creer lo que decimos. Porque miren, muchas veces ha sido un obstáculo cuando nosotros le decimos a alguien algo y dice, para ser como fulanito, mejor me quedo en el mundo. Por eso nosotros debemos aprender a amarnos unos a los otros y a no hablar de nuestros hermanos de mala manera, porque definitivamente sabemos que Dios es grande, es misericordioso, y que el único que puede juzgarnos, y no lo ha hecho y no lo hará hasta el día que tenga que venir, porque si hay un día en que vamos a ser juzgados, pero mientras nosotros somos solo siervos que traemos un mensaje de Dios, una buena noticia, evangelista, óigalo, es una buena noticia, hermano y hermana, lo que nosotros debemos hablar delante de Dios es una buena noticia, delante de Dios, porque no podemos juzgar a nuestros hermanos, mas sí cuidarnos de ellos, porque sabemos que estamos entre el pecado, y sabemos de lo que es capaz el pecado. Es un asesino silencioso, y el pecado es diverso. Podemos hacer una lista muy grande acerca de lo que es pecado, pero yo quiero que nosotros veamos que el vituperio a Cristo es precisamente porque muchas veces nosotros no hemos entendido ese gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, y a veces murmuramos unos de los otros o hablamos de las personas, aunque dicho sea de paso, entre nosotros hay hermanos que no son hermanos, es decir, vestidos de hermanos, pero no son hermanos. Se dicen llamar hermanos, pero andan en chismes, en herejías, andan en borracheras, andan en, en, en adulterios y cosas similares como estas, hermanos. Hay falsos hermanos definitivamente dentro de nosotros y ellos se encargan de desvirtuar la voluntad y el evangelio de Jesucristo. Por eso debemos tener mucho cuidado de estas cosas, amados hermanos. El sacrificio por el pecado se consumó en el Calvario. De verdad es algo importante que nosotros sepamos esta parte. Cuando nosotros aprendemos a amarnos, cuando nosotros aprendemos que el sacrificio se consumó en el Calvario, pero que todavía hay un sacrificio vivo que nosotros tenemos que hacer, es decir, una muerte al yo, al egocentrismo, una muerte al... Dice que si la semilla no muere, no da fruto. Es decir, nosotros tenemos que hablar de vida, pero también tenemos que decir, hablar de la muerte. Cuando el yo muere, entonces viene un fruto diferente. Muere el pecador y nace una nueva criatura, según primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios 5:17, si no me equivoco, y si no, perdónenme, pero es 5:17 de Corintios, con el fin de ayudar a otros a encontrar y servir también al Salvador Jesucristo. A través de todo el Antiguo Testamento que nosotros conocemos y vemos un llamado a los pecadores para que vuelvan de sus pecados y sean salvos, pero les hace también a través de un les hace un mensaje a través de los profetas y les dice, ¿vale? Les siempre les estaba enviando mensajeros, es decir, profetas, jueces, y Dios eligió a uno de ellos que se llamaba Noé para predicar contra la iniquidad e instar a la gente a aceptar por el medio del escape del juicio venidero. Envía también a Jonás para prevenir al pueblo de Nínive y darle la oportunidad de salvarse. También envió a Sofonías, envió a Amós, envió a Jeremías, y los demás profetas van en el poder del Espíritu Santo y entregan el mensaje de Dios. Son mensajeros elegidos y enviados por él a Dios. Para ellos esta es una... Es todavía una norma de actuación divina en la actualidad. Es decir, yo no estoy aquí por casualidad, yo estoy aquí porque he sido escogido, adiestrado y enviado a transmitir las buenas nuevas de salvación para todos los que nos escuchan. Porque yo entiendo que sí, ciertamente habemos muchos hermanos escuchando este mensaje, también habrá muchos otros que aún no lo son y que quizás al escuchar este mensaje, sabiendo que Dios es un Dios que no juzga, que no te va a juzgar por tus pecados, sino que te va a vestir, te va a dar anillo y te va a dar vida eterna. Entonces, tenemos grandes bendiciones en Cristo Jesús. El modelo básico del evangelismo es Dios obrando por medio del hombre. Él se tomó la locura de predicar con los pecadores. Es decir, a mí me rescató del alcoholismo y... Me rescató del alcoholismo y la drogadicción, y entonces hoy que yo tengo ya casi alrededor de 20 años limpio, entonces yo me he dedicado, Dios me ha usado para rescatar alcohólicos y drogadictos y traerlos al conocimiento de su palabra, y hoy algunos de ellos ya son pastores, algunos son maestros, algunos son evangelistas y algunos están en una iglesia sirviendo en alguno de estos ministerios o en el cuerpo de Cristo, y eso es para darle gloria a Dios. Dios dio a sus discípulos, dijo a sus discípulos que el Padre estaba obrando a través de ellos. Es decir, el Padre obra a través de ti, a través de mí y a través de todo aquel que quiera servir a Dios. Y no solamente obra con palabras, sino que también Él nos va a respaldar haciendo milagros y dándonos palabras que deberemos hablar. Esto nos lo enseñaron en Kerigma. La escuela de Kerigma, que es una escuela de predicadores, nos enseñó todos estos, ¿cómo se puede decir?, conexiones con el cielo. Nosotros no podemos hablar de sí, sino lo que Dios nos da. Nosotros podemos leer un mensaje en la Biblia, pero debe provenir directamente del cielo, es decir, el alefeia. En griego se dice alefeia, que es correr la cortina, que es ver y tener un contacto con el que nos llamó. No solamente con lo que escribió, sino con con el que lo escribió. Es decir, no con el hombre, sino que el que lo inspiró. El que inspiró la lectura o la escritura es alguien que aún habla de palabra audible. Así es que esto nosotros debemos entender, lo que Dios va a darle el mensaje y no el conocimiento. Aunque es bueno estudiar, es bueno hacer la teología, es bueno el seminario, es buena la universidad y los cursos que podamos de tomar de liderazgo, de evangelismo y de todo lo que podamos hacer, pero todo esto solamente vendría siendo el colchón donde el Señor va a ir tomando todas esas cosas que tú ya absorbiste en tu corazón y tú ya en la llenura, y va a hacer que tu boca hable sus verdades y sus grandezas, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que si tú te has llenado de la palabra de Dios, leyéndola, escudriñándola, preparándote en discipulados, en estudios, en cursos, y has estado ahí constantemente escuchando a tus pastores, a tus maestros, a tu apóstol, a los profetas, a los evangelistas que han venido, lógicamente que tu corazón se está llenando, ese corazón tuyo se está llenando de él, y lógicamente el Señor de ahí, de tu corazón, sacará las palabras para que tú le lleves a aquellas personas que necesitan oírte. Pongamos atención a un modelo más de evangelismo en el Nuevo Testamento. Se trata del libro entero del libro de los Hechos, que fue el primer libro que mi pastor me recomendó leer. Cuando yo llegué al Evangelio, yo pregunté, ¿y qué es lo que puedo leer? Y me dijeron, mira, lo primero que se te recomienda que leas es el libro de los Hechos. Y yo decía, bueno, ¿y por qué el libro de los Hechos? No entendí esto hasta que empecé a practicar, porque el libro de los Hechos es el único libro que no ha terminado de escribirse. Es más, lo que estoy haciendo hoy se sigue escribiendo. La iglesia sigue trabajando. Empezó una iglesia primitiva, pero hoy estamos la iglesia postrera trabajando y el libro de los Hechos se sigue escribiendo. La historia se está escribiendo. Aún no se ha cerrado ese libro como se han cerrado otros, porque el Espíritu Santo sigue en acción. Miren cómo son las cosas. El Espíritu está obrando por medio de, obró por, el Espíritu Santo estuvo obrando por medio de la iglesia primitiva para llevar el mensaje completo a todo el mundo. Ellos eran hombres y mujeres comunes, semejantes a usted y a mí, pero Dios obraba a través de ellos. Los resultados eran sorprendentes. Los resultados eran muy sorprendentes, y podemos ver a los apóstoles cómo vivieron como hombres poseídos del poder de Dios, aquel poder que los embistió desde lo alto, lo que efectivamente eran poseídos por el Espíritu de Dios, porque eso es bien importante cuando cae sobre ti, porque les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre ustedes. Ellos ya habían sido llenos del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo había entrado dentro de ellos, estaba el Espíritu de Cristo, pero necesitaban el que estuviera sobre ellos, sobre, o sea, era una posesión por dentro y por fuera de Dios sobre los hombres. Es por eso que nosotros necesitamos que nuestros cuerpos corruptibles se vuelvan incorruptibles y seamos ahora sí completamente como Dios. Dios nos va a regresar esa misma forma que teníamos en el principio. Pero mire cómo son las cosas. La vida y la tierra eran de poca importancia para ellos. No buscaban seguridad económica ni tampoco física en esta tierra. Corrían peligro a toda hora y eran apresados y maltratados. Oraban con lágrimas por sus convertidos de día y de noche y estaban en total y completamente dedicados a Jesucristo y la causa que él había dejado. Es decir, eran propiedad de Dios. Y ellos ministraban a Dios por medio de sus vidas e incluso eran capaces de dar en ese tiempo su vida por las ovejas. Lo que el divino maestro, lo que el gran maestro, lo que el maestro excelente les enseñó, el buen pastor daba la vida por sus ovejas. Si ellos en un principio no lo habían entendido la lección, en este tiempo ellos estaban dispuestos incluso a dar su propia vida por aquellas almas que ya habían encontrado la fe en Jesucristo. Eran hombres de fe. El reino de Dios era para ellos. una realidad espiritual tan llena de vida y tan cierta como el terreno que ellos pisaban. Creían en la palabra del Evangelio, esperaban resultados cuando predicaban en el nombre de Jesús. ¿Acaso no estaba Jesús vivo y a la diestra del Padre sentado en ese trono? ¿No había prometido el estar con ellos hasta el fin del mundo? Mire, examine estas preguntas. Por consiguiente, en su nombre le ordenaban al cojo que se pusiera de pie. En el nombre de Jesús. También consideraban los hechos espirituales más ciertos que los mismos hechos naturales. Por esa razón pudieron encarar la persecución y las bestias de Efeso. Y aún así al mismo Nerón. Cantaron y oraron en sus labregas, en sus prisiones. Pablo se puso de pie después de haber sido apedreado y dejado por muerto. Se sacudió el polvo, dice la palabra, y prosiguió predicando el mensaje de fe. Ellos habían puesto toda su vida y su voluntad al cuidado de un Cristo vivo y resucitado y glorificado que está sentado a la diestra del Padre y que aún estaba con ellos. Ellos sabían que estaba ahí. Ellos habían depositado toda su fe en Jesucristo. Miren cómo son las cosas. Por el hecho de que estos primeros mensajeros eran consagrados, llenos del Espíritu Santo, esperaban que los hombres respondieran del mismo modo que ellos habían respondido y que fueran también llenos del mismo modo que ellos habían sido llenados. Esperaban que los convertidos asumieran su responsabilidad individual y que propagaran el Evangelio. Su responsabilidad individual de cada uno de los que propagan el Evangelio, no como un deber, sino como una manera espontánea, una manera de gratitud para regresar la copa que tan desinteresadamente a nosotros se nos ha dado, regresar la dádiva que Cristo nos ha dado a nosotros gratuitamente. Ellos lo hacían por eso, porque habían entendido que ellos no merecían haber bebido de esa copa de salvación. Sin embargo, ellos decían: he bebido de esa copa y ahora dentro de mí hay un río que salta para vida eterna que no puedo contener. Es decir, que ellos entendieron que transmitir todo esto que ellos tenían era parte de la importancia para otras personas que tampoco se creían dignas de poder ser alcanzadas por Jesucristo. Esto es tan emocionante y tan interesante, mis amados hermanos. Hablar del evangelismo es algo tan maravilloso. Cuando fui alcanzado en mis tiempos como un hombre alcohólico y drogadicto, crucificado con suero en un hospital, sentenciado a muerte porque la ciencia médica ha sentenciado al drogadicto y ha sentenciado al alcohólico. Porque según la ciencia, ¿cómo se dice? La comunidad de ciencia norteamericana ha dictaminado que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. Así es que yo estaba desahuciado. De hecho, en los hospitales a los alcohólicos y a los drogadictos no los quieren porque apenas tienen una pequeña recuperación y vuelven a drogarse, vuelven a emborracharse, y es un círculo vicioso, es una prisión continua donde uno está atrapado. Pero cuando tuve el encuentro con Dios, cuando tuve el encuentro con mi Creador, hubo y aconteció un milagro. Lo que las lágrimas de la mamá, lo que las palabras de papá, lo que las palabras de los hermanos, de las personas que me amaban y me estimaban mucho, los amigos, los profesionales como los psicólogos o los doctores que me dijeron que si seguía bebiendo terminaría muerto, terminaría en un manicomio, y nada de eso me podía detener. Aunque eran palabras mayores, no me podían detener. Incluso la advertencia de una madre desesperada que me dijo en algún tiempo: yo prefiero ya no quiero, yo ya no le pido a Dios que te salve o que te sane, sino que mejor te lleve. O sea, prefiero verte muerto que ver en la condición en que tú estás, Oscar, me decía mi madre. Y yo no entendía esas palabras, pero yo también muchas veces traté de dejar de beber. Y no pude, hasta que Dios envió un hombre de él, un hombre lleno de su espíritu, un hombre con palabras adecuadas para un hombre que estaba atrapado en una prisión de alcoholismo y drogadicción, de resentimientos, un hombre que había perdido la fe. Eso era yo, un hombre que tenía resentimiento con los hombres porque pensaba que me debían mucho, un hombre que tenía resentimiento con mis padres, con la sociedad, con la gente rica, con los que tenían, con los mismos pobres, porque no podíamos salir del hoyo donde estábamos, un hombre que había dejado de creer en todas las cosas, pero Dios se encargó de preparar a otro hombre en la misma condición en que yo me encontraba, otro hombre que había bebido por años y que había perdido muchas cosas valiosas en su vida, como su familia, su salud y otras cosas. Ese hombre fue el que pudo hacerme entender por medio de las sabias palabras llenas del Espíritu Santo, que me convencieron de juicio, que me convencieron de pecado y que me convencieron de arrepentimiento, y fue como poco a poco y gradualmente me fue trayendo al Evangelio. Él abrió su corazón mostrándome sus heridas y las llagas, las marcas del pecado le había dejado, así como Jesucristo murió y tuvo sus marcas. Asimismo, cada uno de nosotros tenemos marcas espirituales que nos ha dejado el yugo del pecado, y que en su tiempo tendremos que mostrar a aquellos que necesitan verlas para que también ellos se puedan convencer de arrepentimiento, de juicio y de pecado. Por eso nosotros entendemos hoy que la palabra viva, la palabra eficaz, no viene de un aprendizaje, de una lectura de unos versículos, de memorizarlos, sino que viene de acuerdo a la experiencia y del contacto que tenemos con nuestro Creador. Este hombre me enseñó que había un Dios de esperanza, que no era un Dios que castigaba, sino un Dios que daba segundas oportunidades, y que de lo que no había nada reconstruía, de las cenizas reconstruía las cosas, de lo derribado volvía a ser una vasija nueva. Y cuando yo emprendí el caminar con Jesucristo hasta el día de hoy, gracias a Él me he podido mantener de pie, y gracias a Él hemos expandido esta palabra a los lugares que se ha requerido, es decir, a todas las personas que hemos visto, incluso muchas veces las personas a las que les hablaba ya los tenía ahí, tanto que me decían, no, ya no me hables más de eso, porque hay quien rechaza la palabra, pero hay quien me decía, háblanos, queremos seguir escuchando. Y bueno, podemos ver cómo Dios se manifiesta en medio de nosotros. Hemos escudriñado solamente dos principios, hemos escudriñado solamente dos pequeñas partes básicas escritas en la Biblia desde el Génesis de cómo nosotros podemos transmitir este mensaje. Vamos a regresar con más, porque hoy Dios me ha dado la oportunidad de que en la iglesia donde yo me congrego, que es Casa de Refugio, Iglesia de Cristo Casa de Refugio, de Ministerios Ebenezer, en la 151 de la Franklin Street, en Hamilton, New Jersey. Ahí estamos ubicados y abrimos abrimos los martes a las 7, los jueves a las 7, los domingos tenemos el culto a las 3 y a las 7 de la noche también, y estamos ahí reuniéndonos, buscando la presencia, buscando almas nuevas, siempre transmitiendo este mensaje, manteniendo las puertas abiertas para que personas como tú, que quizás no has encontrado un lugar, puedas encontrar una fuente de vida abierta, un pozo donde puedas encontrar agua que salte para vida eterna. Dios no te juzga, no importa qué tan grandes y qué tan fuertes hayan sido tus crímenes, aunque estés manchado de sangre, Dios es el Dios de las oportunidades y no rechaza nunca un corazón contrito y humillado. Si aún estás escondido por causa del pecado y no has venido a la luz, hoy te dice el Señor, ven, ¿dónde estás? ¿En dónde estás? Te llama por tu nombre y te dice, ¿en dónde estás? Porque Él te quiere poner vestido, te quiere poner un anillo nuevo, te quiere decir que hay un Salvador. Él quiere salvarte, Él quiere arroparte, Él quiere esconderte bajo la sombra de sus alas, Él quiere ponerte en el hueco de su mano para que la luz de su evangelio resplandezca en tu rostro y tu vida de un cambio radical y tengas una vida eterna, seas una nueva criatura, andes en novedad de vida. Muchas de estas cosas nos preceden a nosotros los que ya hemos encontrado la paz y la salvación en Cristo Jesús. Gracias te doy en esta hora, quedo contigo, este es Oscar Álvarez y continuamos con un poco más en Legado de Sal, sazonando generaciones. Prontamente estará con nosotros nuestro pastor y maestro Antonio Rodríguez, que ya parece que está terminando todas aquellas situaciones que tenía pendientes, por eso nos había dejado un poquito, pero aquí estamos siempre transmitiendo estos mensajes de vida. Dios te bendiga una vez más en Legado de Sal, sazonando generaciones. Seguimos en estos podcasts tan edificantes. Dios te bendiga, déjanos un like, pon un comentario, haz preguntas que tengas que hacer y nosotros con mucho gusto las contestaremos. Hasta la próxima. Bye bye. Kerigma, Escuela de Predicadores, presentó su programa evangelístico Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que haya encontrado edificación, exhortación y consolación, proclamando las buenas nuevas de salvación. Se despide su amigo y colaborador, Oscar Álvarez. Hasta la próxima.